Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estamos transmitiendo simultáneamente desde YouTube, Facebook y Instagram todavía. Ya estamos conectados y vamos a tener una sesión de estudio de un curso de milagros. Estamos en el material del libro negro que titula Un curso sobre milagros. Lo estamos desarrollando ya por algún tiempo y hoy día nos corresponde la página 39 de El Manual para el Maestro, que es la sección final del curso. Siempre que hacemos el estudio de este material, iniciamos con una visualización creativa, así que los voy a invitar a hacerlo conmigo. Lo que hacemos es mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos y vamos a cerrar los ojos por unos segundos, respiramos despacio. Al exhalar, dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo. Y seguimos respirando así, imaginando cómo la energía vital se instala en el centro y nos activa, nos conecta con el universo espiritual. Y nosotros seguimos respirando así. Imaginamos cómo desde el centro del pecho se emiten estos rayos de luz. Y vamos a ver cómo uno de estos se proyecta por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo, fuera del planeta. Observamos en lo profundo del espacio, como si una fuente de luz estuviese allí observándonos. Un sol blanco que representa la paz y el amor ilimitados del Creador. Vamos a pedirle a esta fuente de energía y vida que nos envíe un rayo de su protección. Y observamos cómo desde allí se emite un haz de luz que se acerca a la Tierra, atraviesa la atmósfera y como si fuese una cascada brillante de energía, vamos a observar cómo desciende en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo ese trabajo de visualización. Al respirar otra vez, imaginamos a la luz atravesando el techo y abrazándonos, cubriéndonos por completo, ingresando por la parte alta de nuestras cabezas y pasando a través de nuestro cuerpo hacia la Tierra. Vemos este rayo de luz que desciende atravesando la corteza hasta llegar al corazón de nuestro mundo y allí nos enraizamos energéticamente con la Tierra. Ahora sentimos cómo el planeta responde con una corriente de luz que sube por nuestros pies y que nos va a hacer radiantes. Cada uno va a imaginar cómo desde el centro del pecho se extiende este campo de luz en un radio amplio de 100, 200, 300 metros alrededor del cuerpo físico. Y todo lo que es tocado por este campo es armonizado, puesto en paz. Todo el caos es transformado en orden a través de la influencia de esta energía. Y mientras respiramos, dejamos que se extienda en un radio más amplio todavía, 500, 600, 700. Lo dejamos extenderse hasta 1000 metros. Y vemos allí cómo el campo de nuestra energía está tocando ya el campo de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Nos hemos hecho el propósito de trabajar como un solo ser, reconocernos en la mente de Cristo, la mente del Dios Hijo, y es así como estamos reconectándonos y formando una red de energía que envuelve a nuestro mundo. Esta representa la conciencia superior de la humanidad y también representa nuestra conexión. Para afianzarnos en esta voluntad conjunta, vamos a hacer la oración que Jesús el Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Confiamos en esta protección y pedimos mentalmente a la voz de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, nuestra conciencia superior. Le rogamos que resuene poderosa su voz y que nos permita comprender en profundidad todo lo que se comparta el día de hoy. Tomamos otra respiración. Al exhalar vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar el estudio de hoy. Bienvenidos todos los que se conectan desde Instagram, YouTube o Facebook. Hoy día una de las paredes de Facebook no se pudo conectar, no sé por qué motivo, pero así es la tecnología. Tiene sus días buenos y sus días difíciles también. Bienvenidos todos. Veo que hay mucha gente conectándose ya desde Instagram también. Saludos a todos. Y desde Facebook nos saluda Karina Hernández de México, aquí en los Estados Unidos, en Oregon, está Gray García. Y desde, ¿dónde más es esto? Acá está Horacio Faveiro también, desde el canal Todo Positivo, también acompañándonos el día de hoy. A ver, ¿quién más por acá? Nos saludan desde los Estados Unidos, también desde los Estados Unidos mexicanos, desde Guerrero, Laura Madera. Desde Colombia está saludando Lina María Martínez. Gracias por estar ahí a todos. Vamos entonces a iniciar. Saludos, Leticia Muñoz. Vamos a iniciar. Uy, siguen entrando los saludos. Lina María Martínez Sierra y Eli Basteri de Acapulco. Gracias, saludos. Qué bueno que están ahí. Bien, entonces vamos a iniciar con la lectura en la página 39, que es ahí donde nos quedamos, ¿sí? Esta es una sección relativamente corta, son solamente dos páginas. ¿Es posible la paz en este mundo? Bueno, hasta aquí con lo que es el manual para el maestro, habíamos cubierto los atributos, las características de los que toman la decisión de ser maestros de Dios. Habíamos hablado también del tema de la curación, habíamos hablado de la función del maestro de Dios, habíamos hablado de si es segura o no la curación, si debe repetirse la curación, hablamos acerca de si habían grados de dificultad en manifestar la curación. Y ahora nos toca hablar acerca de la paz. ¿Es posible esta experiencia en este mundo? Creo que es una pregunta bastante pesada y válida, porque obviamente todos estamos buscando la paz, todos queremos experimentar ese estado de plenitud, y sin embargo, a veces en este mundo parecía inalcanzable. ¿Será que no se puede realmente conseguir? ¿Y qué es lo que nos dice el curso al respecto? ¿Y si no se puede conseguir, es válido seguir buscándola? ¿Verdad? Bueno, lo que nos dice acá. Empecemos entonces en el párrafo 1. Esta es una pregunta que cada uno debe hacerse. Ciertamente parece imposible que haya paz aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otra cosa, que al igual que esta, parecen imposibles. En efecto, su palabra ha prometido paz. También ha prometido que la muerte no existe, que la resurrección tiene que ocurrir y que el renacer es la herencia del hombre. El humano que ves no puede ser el mundo que Dios ama, perdón, el mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que la paz es posible aquí, y lo que Él promete no puede ser imposible de ninguna manera. Ajá, entonces paremos ahí, porque este párrafo es un poco extenso. Aclaremos esto. Dice, el mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama. Y aquí tenemos que hacer una separación entre el dogma de la religión cristiana y lo que el curso plantea. Porque si bien la fe cristiana habla de que el mundo fue creado por Dios, el curso de milagros dice que el mundo que observamos es en realidad una proyección, es una proyección de nuestras mentes. Y de hecho afirma que Dios en su perfección solamente crea cosas perfectas. Este mundo obviamente no es perfecto. Desde la perspectiva del curso, no puede ser la creación de Dios. Entonces, cuando aquí nos dice, el mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, se refiere no al mundo que Dios ha creado, sino al mundo que nosotros estamos proyectando, ¿sí? Y luego dice, y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. Si la palabra asegura eso, entonces no puede no ser cierto, pero obviamente no se refiere al mundo que estamos proyectando. Luego dice, la palabra de Dios ha prometido que la paz es posible aquí también. O sea, en este mundo que proyectamos es posible la paz. Y luego dice, y lo que Él promete no puede ser imposible de ninguna manera. Pero también es verdad que primero hay que mirar al mundo de otra forma. O sea, no podemos pretender que la paz ocurra en el mundo que estamos proyectando. Recordemos que el curso hace una diferencia entre lo que es proyectar y lo que es extender. Extender ocurre cuando tú estás alineando tu mente con la mente del creador. Por lo tanto, también estás creando. Entonces, la extensión es una forma de dar amor y es la única manera real de crear. Lo otro que hacemos cuando no estamos en amor es proyectar. Por ejemplo, yo ahora me enojo y me enojo tanto que cuando miro afuera, todo lo que veo es cosas horribles porque estoy proyectando mi propio enojo. Entonces, de los árboles solamente veo la sombra. De la calle solamente veo lo sucio que quedó ahí por la calle. No veo en realidad las cosas que me elevan porque yo estoy en este momento en una vibración baja. Entonces solamente puedo ver lo que proyecto a final de cuentas y en este caso no estoy extendiendo amor, estoy proyectando mi propia oscuridad. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Entonces acá nos dice eso. Pero también es verdad que primero hay que mirar al mundo de otra forma. O sea, no puedes seguir proyectándolo y pretender que va a entrar en paz. Vas a tener que hacer un cambio, vas a tener que ir de la proyección a la extensión. Y luego dice, para poder aceptar sus promesas. Lo que el mundo es un hecho. Tú no puedes decidir lo que el mundo debería ser, pero sí puedes decidir cómo lo quieres ver. Ciertamente, esto es lo que tienes que decidir. Bien, entonces nos dice, el mundo se ha presentado y es un hecho. Ahora, tu mente no es neutral en relación al mundo. Tu mente está eligiendo si voy a pasar un buen rato con lo que veo o si voy a pasar un mal rato. Y eso está determinado por la clase de proyección que tú haces, ¿no? A ver, digamos el escenario en el que he perdido el trabajo. Me quedé sin trabajo. Y ahora, puesto que no soy neutral en relación a lo que ha ocurrido en el mundo, la pérdida de mi trabajo, ahora entonces tengo que tomar una decisión. ¿Qué clase de experiencia voy a tener? ¿Esto va a ser la extensión de mi amor o va a ser la proyección de mi miedo? Si yo me pongo en proyección de miedo, yo digo, no tengo trabajo. Esta labor la tuve por 12 años, yo no sé hacer ninguna otra cosa, saliendo de acá me quedo en la calle a patear latas y voy a sufrir mucho y mi familia, ¿qué va a ser de mi familia? Me asusto y me pongo en crisis. Esa sería la decisión de observar el evento desde el miedo. Ahora imaginemos que yo puedo extender desde el amor y en lugar de plantearme el escenario como negativo, digo, los cambios siempre traen algo bueno. Me quedé sin trabajo porque el universo está en este momento replanteando mi vida laboral. Yo voy a seguir buscando, estoy seguro que va a llegar una mejor opción. Esto no ha ocurrido por accidente y considero que lo que viene va a ser mejor que lo que estoy dejando atrás. Estoy contento de los cambios que vienen. Claro, ustedes dirán, pero no es fácil decir eso porque uno se llena de miedo cuando uno pierde. Pero es un entrenamiento para tu mente alinearte otra vez con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es positiva, quiere lo mejor para ti. Pero tú no puedes percibir la bendición que llega a tu vida si no te alineas con su voluntad, si no extiendes amor como lo hace Él. Tú en ese sentido vas a creer, me están atacando, me han quitado el trabajo. Ni siquiera sospechas de que al reorganizarse el universo de esta manera, te está tratando de brindar una mejor opción. Todo lo que sientes es, me han atacado. Bueno, Dios no ataca. Y el universo que ha creado tampoco ataca. Es tu interpretación lo que te ataca, porque si tú dices, me quitaron el trabajo, aquí quedé, no hay más opciones para mí y te encierras en tu casa, entonces te pierdes de tomar las oportunidades que ahora se te van a ofrecer por todos lados. ¿Quién está haciendo esto? Eres tú por proyectar desde el miedo, en lugar de extender desde el amor y alinearte a la voluntad que quiere lo mejor para ti. Entonces, acá nos dice el párrafo siguiente. Volvemos nuevamente a la cuestión de los juicios. Esta vez pregúntate, ¿qué es más probable que sea verdad? ¿Tus juicios o la palabra de Dios? A ver, si yo tengo miedo, estoy juzgando a la realidad, estoy diciendo el universo me está atacando. El curso te dice el universo es neutral, no te está atacando, nunca te ataca. En realidad, tu mente que no es neutral está interpretando como que estás recibiendo un ataque y eso es lo que te genera todas las consecuencias de vivir bajo ataque. Pero si tú dijeras, el cambio que se ha generado está ahí para favorecerme y voy a estar pendiente de por dónde me favorece y cómo las cosas van a ir mejorando, ese estado de atención al bienestar que viene me permite extender y continuar manifestando la creación aquí. Entonces ya no puedo ir hacia el caos, ahora naturalmente me desenvuelvo en la paz, pero requiere de ese estado de conciencia donde yo no me voy a dejar arrastrar por el miedo en una dirección, sino que voy a tomar la decisión de funcionar de la otra forma, sin el juicio del miedo. Y acá dice, pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo, y son tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece al mundo la salvación. Tus juicios, en cambio, quieren condenar al mundo. Dios afirma que la muerte no existe. Tus juicios no ven a la muerte sino como el final inevitable de la vida. Fíjate, mientras Dios afirma la muerte no existe, tú dices, ahí está el cuerpo de mi papá que murió y ahí quedó todo, la vida desaparece y no existe nada más. Tú puedes elegir entre qué posición va a ser la que vas a adoptar, pero la que sea que adoptes es lo que inconscientemente deseas vivir. Dice, la palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo. Tus juicios afirman que no puede amar al mundo. ¿Quién tiene razón? Pues uno de ustedes dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. O Dios está en lo correcto o tú estás en lo correcto. Si tú estás en lo correcto, entonces Dios no tiene nada que hacer acá. Y si Dios está en lo correcto, entonces tienes que aceptar que tu manera de ver el mundo estaba errada. Ahora, el curso se para y dice, este es el mundo real. Y te dice, y este es el mundo fabricado. Bueno, el mundo real nunca te está atacando. En realidad está ahí para la salvación, porque para eso Dios lo creó. Tu interpretación del mundo, sin embargo, es una interpretación hecha de miedo, de juicios, y por lo mismo tú esperas todo el tiempo recibir ataques y por ello los recibes. Es increíble. El otro día escuchaba una señora, por ejemplo, que me decía, Enrique, por años te escuché hablando del curso de milagros y del Espíritu Santo, y yo no entendía, ¿sí? Y me comentaba ella que por la pandemia se había quedado encerrada con un familiar muy cercano, que una persona de una personalidad muy dura, muy pesada y que atacaba y robaba y hacía cosas terribles. Y la señora se sentía todo el tiempo agraviada y atacada por este familiar. Entonces ella, en algún momento ya llegando al límite de sus fuerzas y sintiendo que no podía lidiar más con esto, dijo, Espíritu Santo, déjame entender por qué estoy pasando por esto, cuál es la necesidad, ¿no? Yo no voy a interpretar que esta persona es mala o que el universo me está atacando. Quiero ver esto de otra manera. Enséñame tú, ¿cuál es la lección a ganar aquí? Y dice ella que en ese momento le vinieron a la mente las memorias de cuando ella estaba chica y cómo sus padres y la gente con la que ella creció eran personas que hacían actos delictivos, se justificaban de mil maneras para seguir ejecutando esos actos. Ella se sentía siempre en rechazo de estas cosas y no quería saber nada de eso y trataba de ignorarlo y voltear la cara y no ver lo que estaba pasando. Ahora, en cambio, adulta ya y lejos de esa familia, veía que la escena se repetía. Aquello que ella no consiguió perdonar en ese tiempo. El amor que no estuvo dispuesta a dar en ese momento. De alguna manera, reaparece aquí en su vida para darle la oportunidad de ahora perdonar y amar. Perdonando a esta persona de su familia que está haciendo esto en la vida presente, ella tiene la oportunidad de sanar la herida que tenía del pasado con su familia de origen. Claro, el universo le está dando la oportunidad de hacerlo. Tú puedes decir, no, el universo va a seguir atacándola de la misma manera todo el tiempo, es un patrón que se repite en su vida, es su karma, es lo que tiene que vivir. No, si se le presenta otra vez, es porque allí tiene la oportunidad de hacer un cambio importante. Ella al percatarse de esto, al darse cuenta de que ella estaba operando de la misma manera que en la niñez, al fin dijo, es tiempo de perdonar. Y empezó a cambiar el vínculo que tenía con esta persona. Y al mismo tiempo que perdonaba, se daba cuenta de que le recordaba a su papá y a su tío, y entonces perdonaba al papá y al tío también. Y así tuvo la oportunidad de limpiar no solamente su presente, sino también la condición del pasado que ella venía arrastrando con dolor en su ser, en sus emociones. Entonces, el universo no te está atacando en realidad. Pareciera que lo está haciendo con todas las cosas que ocurren allá afuera, pero esa es la proyección que tú estás haciendo. El universo en realidad siempre está buscando tu salvación si es que tú te alineas con la voluntad de Dios. En este caso, si te alineas con la idea de que todo lo que ocurre está allí para tu beneficio. Entonces dice acá, ¿quién tiene razón? ¿O tu mente enjuiciadora o la mente salvadora de Dios? Pues uno de ustedes dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. Ahora, aclaremos el término paz con mayúscula y paz con minúscula, porque el curso menciona las dos, ¿no? La paz con mayúscula es el estado en el que nos encontramos cuando estamos integrados en la eternidad. Nos sentimos amados, amamos y tenemos el reconocimiento de que como almas somos todos un solo ser en Cristo, el Hijo único de Dios. Ahora, la paz con minúscula es el estado que experimentamos en el mundo real cuando hemos perdonado totalmente al otro y extendido los milagros que nos ha sugerido el Espíritu Santo. Pero cuando pensamos con el ego, paz es el estado que se puede obtener transitoriamente según los acuerdos y leyes del mundo. Entonces, hay una paz que es estar integrado en el cielo, con todos los seres como uno solo. Y hay otra paz con minúscula que es posible aquí cuando nos negamos a juzgar y más bien nos vamos al otro lado, al lado del perdón. Entonces ahora ya no vemos el mundo que proyectamos. Ahora vemos el mundo real que Dios quiere que veamos, el mundo que nos salva. Tú dirás, pero no, el mundo no me quiere salvar. Bueno, te cuento otra historia, y esta la he contado ya algunas veces en los videos. Esta amiga mía, ya en la tercera edad, tenía ya 70 y algo años, un carro la golpea, ¿no? Y le quiebra la cadera. Entonces, cuando vamos a visitarla al hospital, Ella, dice, pero una vieja como yo, que le pase esto, no puede ser posible, es muy triste, ¿por qué a mí? ¿No? Y entonces nosotros le explicábamos que no tendría ella que ver las cosas de esa forma si aceptara que absolutamente todo lo que ocurre ocurre para nuestro beneficio. Claro, tú dirás, pero ¿qué beneficio? La mujer está tirada en la cama con un yeso en la cadera y en la pierna, y en la tercera edad que te recuperes de una cadera quebrada es más difícil, y todas las historias que nos contamos, ¿verdad? Claro. Si vemos nada más con los ojos del cuerpo, eso es todo lo que vemos y nos quedamos en la proyección de realidad. Qué doloroso pasar por algo así en la tercera edad. Bueno, le decíamos a esta amiga, ábrete a las posibilidades. El universo no hace nada si no es porque estuviera tratando de salvarte y beneficiarte. Ábrete, o sea, deja de estar quejándote y solamente observa por dónde es que vienen las bendiciones. Y todavía estábamos hablando de esto con ella cuando entró uno de los doctores y le dijo, ¿sabe qué? En la radiografía nos fijamos que había una mancha extraña en su cadera, vamos a tener que llevarla a hacer otro examen y otras radiografías. El tema es que se la llevaron a la amiga, le hicieron los exámenes y encontraron que tenía un tumor canceroso cerca de la espalda, cerca de la espina dorsal. Entonces ella se dio cuenta. Y los doctores también le dijeron, ¿saben qué? Si no hubiéramos detectado este cáncer a tiempo, la metástasis se hubiera esparcido por varios órganos y usted se hubiera muerto antes de tiempo. Pero ahora tenemos la opción de extirpar el tumor, darle un poco de quimioterapia y usted va a quedar bien. Sí, a la amiga la operaron, le sacaron el tumor canceroso y estuvo bien después. Vivió varios años más, sin cáncer, libre de cáncer. Entonces, ¿realmente fue tan malo el accidente que tuvo? ¿Realmente el accidente estaba ahí para destruirla, para dejarla lisiada o algo así? No. El universo es neutral. No puede, no debería verse como bueno o malo, ¿ok? Simplemente está ahí. Tu interpretación del universo no es neutral. Cuando tú interpretas desde el miedo, juzgas y atacas, te complicas la vida y pierdes la paz. Cuando tú quieres experimentar la paz, ya no juzgas al mundo, simplemente lo perdonas y perdonas a todos los agentes de este mundo. Y al perdonarlos, a todos los actores que han llegado a tu vida, algunos para funcionar como tóxicos, otros para funcionar como personas amables, cuando los perdonas y los liberas a todos, la paz que tú les has entregado viene ahora de regreso a ti. Y la salvación del mundo real que Dios creó llega a tu vida. Y entonces puedes experimentar la paz aquí también, en este mundo. Claro, no es la paz unificada del cielo, no es la paz con mayúscula, pero es una paz que puede vivirse aquí en el tiempo, aun cuando todavía no hemos alcanzado la eternidad en la experiencia de estar aquí. Entonces, espero que eso se entienda. Vámonos al siguiente párrafo en la página 40. Dice acá. En el texto se explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas de tu hechura. O sea, en el material de texto de un curso sobre milagros se explica eso. El Espíritu Santo es la respuesta a todas las preguntas que tú tienes, a todos los problemas, a todas las dificultades de tu manifestación en este mundo. La respuesta la tiene el Espíritu Santo. Es tu conciencia superior. Es como si la voz de Dios estuviera resonando todo el tiempo en tu cabeza. Dice, estos problemas no son realmente reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Claro, porque cuando tú crees en un problema, tú lo haces real para ti, aun cuando no exista. Y luego dice, y cada uno cree en sus hechuras, pues se hicieron al creer él en la existencia de ellas. Entonces, cuando tú crees en tus fantasías pasan a ser realidad para ti. Por ejemplo, si esta señora que les digo que tuvo el accidente y se quebró la cadera hubiera dicho, ya quedé aquí, yo soy una persona de la tercera edad, no me voy a recuperar de esta fractura en mi cadera, aquí me muero. Eso sería de su propia fabricación, porque eso no es lo que el universo le estaba dando en ese momento. El universo, a través de un aparente accidente, estaba brindando una solución y una respuesta. Pero la respuesta solamente podía ser aceptada cuando la mente cambiara, cuando la mente dijera, no voy a creer en el caos, me perdono por ver este caos y esta destrucción y quiero ver esto de otra manera. Espíritu Santo, permíteme ver cuál es la bendición de Dios a través de esta experiencia. Muéstrame cuál es la lección a aprender. Y de pronto la lección llega, porque ahora estás en la disposición de recibirla. De hecho, ya estaba ahí, pero no podías verla, ¿sí? Luego dice acá, y cada uno cree en sus hechuras, pues se hicieron al creer él en la existencia de ellas. No obstante, a esta extraña y paradójica situación, situación que no tiene sentido ni significado y de la que, sin embargo, no parece haber forma de escaparse. Dios ha enviado su juicio. No se asusten, el juicio de Dios es siempre eres inocente. El juicio de Dios dice, el Hijo de Dios es inocente. Para el Hijo de Dios solamente hay salvación, ese es el juicio de Dios. No importa cuántas maldades quieras imaginar con tu mente de miedo, no importa cuánto terror sientas de la realidad, porque Dios ha enviado su juicio, que es siempre positivo, siempre bueno, y lo ha enviado para contestar a los yos, a esas partes de nuestras mentes egoicas que están siempre viendo desde el miedo. Afablemente, su juicio sustituye a tus juicios. Y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve ahora comprensible. ¿Es posible la paz en este mundo? En tus juicios no es posible, ni nunca lo será. Pero en el juicio de Dios, lo único que se refleja aquí es paz. Hoy día le di una sesión bueno, ya casi es un doctor, este muchacho se va a graduar de medicina. Él probablemente está haciendo la residencia ahora y estábamos conversando acerca de la enfermedad y el tema de la curación, ¿no? Y claro, desde la perspectiva médica, él me hablaba de una condición que él tiene y que muchos doctores dicen que no se cura. Entonces yo le explicaba cómo era su mente la que estaba determinando eso y que él podía ser una clase de doctor distinto. Quizás un doctor no solamente del cuerpo, sino un doctor del alma, al ser capaz de observar la curación aun cuando no fuera evidente a los ojos. Entonces le estaba explicando a ese doctor cómo él tenía que ver su propia condición. Y cuando él cambió su manera de ver la situación, se dio cuenta de que sí era posible la curación. Bastó que él comprendiera algo para que se percatara de cuál era la ruta que tenía que seguir ahora para empezar a sanar. Y yo le digo, y mira lo grandioso de esto, que el que sana de esta forma puede invitar ahora a la sanación de miles, millones de personas. Entonces es importante que sanes tú, siendo un doctor, el rol que estás asumiendo. Y me dice, sí, yo quiero ayudar a la gente, pero nunca había visto esta nueva perspectiva, esta otra forma de observar las cosas. Bueno, esa otra forma viene de lo que llamamos el Espíritu Santo, es tu conciencia superior, no es tu mente de miedo, no es tu mente que, observando desde el plano del intelecto, dice, solamente hay evidencia de estas cosas. No, también hay evidencia de estas otras cosas, si te enfocas en ellas, ¿no? Entonces, acá nos dice, el juicio de Dios sustituye los tuyos y por medio de esa sustitución, lo incomprensible, la curación, se vuelve comprensible. La mente que estaba ofuscada y en caos entra en orden. ¿Es posible la paz en el mundo? Bueno, en tus juicios no es posible ni nunca lo será. Cuando juzgas, cuando atacas, eso es imposible. Quieres confirmar el caos, por eso vas a ver caos todo el tiempo. Pero en el juicio de Dios, lo único que se refleja aquí es paz. Entonces, si yo me decido a perdonar como Dios hace, si decido a ver todo desde el ángulo de que el Espíritu Santo me va a revelar la lección de esta situación, ahora entonces el mundo puede retornar a la paz y se puede convertir en el mundo que Dios ha creado y no en el mundo que yo estaba proyectando. ¿Sí? En el mundo de amor y salvación y no en el mundo de miedo que mis juicios quieren implantar aquí. El último párrafo dice, la paz es imposible para los que promueven la guerra. Es lógico, ¿verdad? La paz es inevitable para los que ofrecen la paz. ¿Cuán fácil te es entonces escapar de tus juicios sobre el mundo? No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. No es el mundo. Lo que es imposible es el mundo que ves. No obstante, el juicio de Dios sobre este mundo distorsionado lo ha redimido, o sea, ha expiado, ha purgado y limpiado toda esta parte, y preparado para que dé la bienvenida a la paz. Entonces, lo que ves caótico en el mundo es en realidad lo que ves, lo que estás proyectando con tus ojos. No es el mundo en sí mismo, el mundo no ataca. Y dice acá, y la paz desciende sobre él en alegre respuesta. Ahora la paz es de aquí, de tu mente, porque un pensamiento de Dios entró en ella. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios transforma al infierno en cielo, solo por ser lo que es? La tierra se pone de rodillas ante su augusta presencia que, en respuesta, se inclina para hacerla poner nuevamente de pie. Ahora la pregunta es diferente. Ya no es, ¿es acaso posible la paz en este mundo? Sino, ¿no es acaso imposible que la paz estuviese ausente de aquí? Dios está en todo. Si Dios está en mi mente y puedo extender amor desde mi mente, entonces es imposible que la paz no esté aquí. Aun cuando mis ojos me digan, esa cadera está quebrada, esa persona está enferma, ese hombre está sin trabajo, aun cuando mis ojos me puedan proyectar un mundo de caos, yo digo, esto se puede ver de otra manera. Voy a buscar la bendición, el beneficio que viene a través de esta experiencia. Y así es como voy a descubrir a la paz que ya estaba aquí. Porque es imposible que la paz no estuviese presente aquí cuando mi mente permanece en paz. ¿Ya? Espero que esto esté más claro ahora para ustedes. Vamos a dejar esta sección aquí y vamos a ver cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo en la próxima lección, la próxima semana probablemente. Ahora voy a responder algunas de las preguntas que tienen ustedes tanto en Facebook como en YouTube o en Instagram. Vamos primero a las de Instagram. A los amigos de Instagram, como no hago muchos videos largos aquí, les digo, la tónica de cómo funciona es que ustedes escriben la palabra pregunta o la palabra comentario en mayúscula y de esa manera es fácil de leerla. A ver, aquí en YouTube me están planteando la pregunta Soledad Estrada. Dice, hola Enrique, ¿cómo se explica el karma ante la impunidad en este mundo? ¿Podemos esperar algún tipo de justicia divina que corrija las injusticias? Claro. Pareciera que cuando hablamos de karma estamos hablando de lo justo merecido, ¿verdad? Lo que hago, positivo o negativo, viene de regreso a mí. Y pareciera que cuando hablamos de karma hablamos de castigo. Pero la palabra karma no tiene nada que ver con el cristianismo. La palabra karma viene del idioma sánscrito. Es el idioma de los Vedas, de los libros sagrados en la India. Y karma es una palabra que señala acción. Es lo que quiere decir karma, acción. No es castigo, es acción. Imaginemos entonces que se refiere a la acción que inicia con un punto. Es como cuando dibujas un círculo. Aquí inicio la acción de dibujar el círculo y para que el círculo se complete, la acción me tiene que llevar de retorno al punto de origen. La acción genera una reacción que lleva de retorno al punto de origen. Entonces, cuando hablamos de karma, estamos hablando solamente de acciones y hablamos de el aprendizaje hecho a través de las acciones. Si yo ejecuto una acción negativa, pues mi propia conciencia de haberme equivocado me va a llevar a situaciones donde yo puedo pagar por la culpa que siento. No es que Dios me esté castigando, no es que Dios desee aplastarme como un gusanito o una hormiga porque actué mal frente a Él o porque rompí sus leyes. Dios no ve las cosas así. Pero nosotros que creemos habernos equivocado, nosotros que decimos haber hecho algo mal y que tenemos la conciencia de habernos equivocado, nos llenamos de culpa. Y al hacerlo así, deseamos ser castigados, porque yo no quiero que Dios me condene. Antes de que Dios me ponga un dedo encima o me mande al infierno que yo creo que existe, prefiero castigarme yo solo con una enfermedad, con una situación X. Y digo, mira Dios, ya pagué, me cayó el piano en la cabeza. Mira Dios, ya pagué, me rompí la cadera. Mira Dios, ya estoy pagando porque perdí el trabajo. Diosito, presta atención, estoy pagando porque tengo un hijo drogadicto. No. Primero que nada, tú no puedes negociar con Dios. Y segundo, Dios no está ahí para juzgarte de esa manera. Su juicio está unificado y su juicio es siempre el mismo. En el Tribunal Superior del Cielo, el Hijo de Dios siempre es declarado inocente. A Dios no le importa si tú en el sueño del mundo robaste o te quebraste la cadera o mataste. No, Dios todo lo que ve es a su hijo que estaba teniendo pesadillas, al que tiene que despertar de las pesadillas para llevarlo de retorno a su casa original, despertarlo en el cielo, donde tiene su fundamento. Entonces, el karma, claro, tú lo ves como es el pago por el trato de los malos, ¿no? Pero Soledad, ¿qué tal si no existieran malos en este mundo? Tú me dirás, ¿cómo no? Hay tóxicos, hay malos, hay gente destructiva y esto. No, no, no. Te digo, en este mundo hay gente que ignora. Eso es cierto, hay gente que ignora. Porque si realmente supieran, no actuarían el mal. Si supieran cómo sus conciencias se retuercen y se duelen y cómo se llenan de culpa y cargas y cómo luego quieren pagar esas culpas. Si supieran eso, no actuarían de esa forma. Pero todavía no lo saben. Yo te digo, Dios no juzga la ignorancia. Dios ama a todos sus hijos por igual. Si tú quieres comparar a Dios con algo, compáralo con el sol. El sol ilumina, irradia a todos. El sol no dice, tú te portaste mal, a ti te quito luz. Tú te portaste bien, a ti te doy más luz. Los de Instagram son más buenos, vamos a darles toda la luz a ellos. No funciona así, ¿verdad? No, el sol simplemente se extiende a todos por igual. Dios es así. Y de hecho es mucho más que lo que nuestro sol hace. Su amor es ilimitado, infinito. No hay posibilidad de juicio en su mente porque él sabe que sus criaturas son perfectas. Y nuevamente tú dirás, ¿cómo las criaturas van a ser perfectas si están acá haciendo daño y peleándose unos con otros y creando guerras? Bueno, eso que tú llamas guerras está ocurriendo en el mundo proyectado, en el mundo que emana de nuestras mentes. En el mundo que Dios ha creado, todo ocurre de manera perfecta y todo está bien. Entonces, somos nosotros los que estamos viendo esta pesadilla. No es Dios. De hecho, Dios no puede contemplar nada de esas cosas que parecen tan caóticas para nosotros. Lo que Dios está viendo ahí es, tengo que despertar a mi hijo. Y para eso envío a mi voz, para despertar a mi hijo. Y la voz entonces empieza a resonar en tu mente. Y es lo que llamamos la conciencia superior o el Espíritu Santo. Esa voz es la que te llama a despertar. En tradiciones como la del Vedanta, por ejemplo, el karma es aceptado como ley. El cristianismo no se contempla así, sin embargo hablamos de la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, que viene siendo prácticamente lo mismo que el karma, ¿verdad? Sin embargo, Cristo no vino a enseñar castigo o condenación, Jesús vino a enseñar el amor. Y cuando a Jesús le contaban, he cometido una falta, he cometido un pecado, he cometido un error, Jesús lo primero que decía es, todos tus pecados te son perdonados. Él no decía, tu pecado es terrible, vas a tener que pagar o purgar o reza 80 Padre Nuestro, no. Jesús simplemente decía, todos tus pecados te son perdonados. Todo lo que enseñó a través de su vida fue, no juzgues, perdona. Incluso en el momento final, cuando estaba clavado en la cruz y observando a los hombres, a su madre y a su discípulo y a todos los que lo rodeaban, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? En ningún momento dijo, el karma va a ser pagar a todos estos romanos desgraciados que me han clavado aquí en la cruz. No, no había esa posibilidad. Todo lo que había era perdón y amor y salvación para todos. Nuestra mente tendría que empezar a funcionar más como la mente de Cristo que como la mente de Talión, ¿verdad? Como la mente del karma. Entonces, el amor es una ley superior, es una ley que está incluso por encima del karma. Digamos que yo cometí un error y dañé a una persona, la herí y la dejé mal. Bien, lo hice y ahora me siento culpable de haberlo hecho. Y esta persona se fue a otro país y ya no pude nunca resarcir daños, hablarle, pedirle disculpas. Pero yo todos los días veo a alguien en dificultad y voy y ayudo a esa persona. Todos los días descubro a alguien que está pasándola mal y voy y trato de solucionar su situación. Y cada vez que lo hago, estoy un poco sanando a esa persona a la que en mi pasado había herido, porque este que estoy curando ahora es el mismo en otro cuerpo. De hecho, yo soy ellos también. Cuando soy capaz de reconocer la unidad que hay en todo, estoy funcionando desde la mente de Cristo. Estoy desde mi amor trascendiendo el karma. Ya el karma no puede tocarme, ya no puede regresar a mí porque ahora he hecho demasiado bien. El karma ya pasó a diluirse frente al amor que estoy extendiendo. El karma todavía funciona en el plano de la proyección. Hice algo malo, ahora recibo algo malo. Pero la ley del amor trasciende al karma, está por encima de él y no se afecta ni se asusta por lo que pueda venir de regreso. Porque en realidad lo que viene ya ni lo siente si es que llegara. Porque estoy vibrando en un plano superior, las cosas se armonizan y se arreglan rápidamente en mi vida. Entonces, nunca pidas castigo para nadie, Soledad. Incluso si ves que la persona está actuando mal o de mala voluntad, reza por esa persona y bendícela. Que todo esté bien en su vida, que le vaya bien, que sea feliz, que su mente se aclare, que pueda encontrar personas que la aman y la respetan, que pueda sentirse tan segura que no tenga ganas de atacar a nadie, que puede experimentar, que ya ha sido perdonada, de modo que ella también pueda perdonar. Bendice a la otra persona en lugar de maldecirla o desearle castigo o desearle karma, Porque lo que le deseas al otro lo estás pidiendo para ti mismo. En lugar de eso, bendícela y vela ya recuperada, transformada en su mente, de modo que tu propia mente pueda recuperarse y transformarse. ¿Ya? Espero que eso se haya entendido, Soledad. Aquí no hay injusticia, sino solamente proyección de injusticias desde nuestras mentes. ¿Sí? Reconoce eso. Para poder ver injusticias, tengo que proyectarla desde mi mente. Dios no ha creado injusticias, por lo tanto, no existen. A ver, déjenme ver si ya en Instagram tienen alguna pregunta por acá, porque me gustaría responder alguna pregunta desde ahí. Saludos a todos los amigos de Argentina. Hay un montón de amigos conectados de Instagram desde Argentina. Y bueno, no veo preguntas en Instagram, así que voy a verlas en Facebook entonces. A ver, aquí a Cintia dice desde YouTube: Enrique, yo un tiempo juzgaba el por qué sufrí acoso sexual cuando era niña. Hoy puedo decir gracias por eso que me pasó, pude sanar y perdonar y muchas cosas más. Así es, las cosas que no nos destruyeron, si las comprendimos y aprendimos de ellas, nos hicieron más poderosos, más fuertes, Cintia. Así que me alegro muchísimo por ti que hayas entendido el mensaje. A ver, veamos quién más en Facebook. A ver. Pachito Mario dice: soñar con Jesucristo dos veces, ¿tiene algún significado para la realidad? A ver, la imagen de Jesucristo obviamente es falsa, ¿no? Nadie tiene acá una fotografía de Jesús. A lo más tenemos la sábana santa que más o menos refleja un poco la fisonomía que tuvo él. Ahora tú dices que soñaste con Cristo. ¿Cómo sabes? Porque obviamente se parece a la iconografía, a la manera como lo representan en el arte sagrado. Entonces tú dices, claro, ese era Jesucristo en mi sueño. Ok, digamos que soñaste con Jesucristo. ¿Qué representa Jesucristo para ti? Si tú sigues su enseñanza, obviamente es la imagen del despertar espiritual, es la imagen del maestro del amor. Así que soñar con él, obviamente significa que tú estás deseando acercarte a esa imagen y emularla, convertirte en el Cristo. Entonces, claro, es el camino que todos tenemos que hacer. Ver a Cristo en un sueño y observarlo con esta admiración, con amor, es procurar ponernos en sus zapatos, entender su manera de pensar, hacer la ruta que él hizo, caminar como él caminaba, amar como él amaba, perdonar como él perdonaba. Es una invitación a hacer eso, ¿verdad? Desde tu subconsciente ya se plantea la idea de que estoy caminando con Cristo. Qué lindo, qué bonito. Sigamos avanzando, sigamos aprendiendo de él. Que no lo veas en el plano físico no significa que no esté aquí. Te digo que la presencia del Cristo es mucho más real de lo que la gente piensa. Y de hecho es más real que esta apariencia física que tenemos en la forma. Tendríamos que estar dispuestos a conversar con el Espíritu Santo todo el tiempo para poder sentir la presencia de Cristo. Y la sientes, claro, la mayoría dice, oh, es como un fantasma aquí al lado. No, es más bien como un amor tan intenso por tus hermanos que eres capaz de ver a Cristo en tus hermanos, en el vecino, en la persona que está en la línea del mercado, en el árbol que te da frutos o que está seco en esta temporada. Puedes ver a Cristo en todo lo que es vida. Está vivo realmente, pero tienes que entender la unidad que tienes con toda esa vida. Eso es lo que tenemos que descubrir todos aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron hoy al estudio de un curso sobre milagros. Recuerden que estamos desarrollando ahora el libro de pasta negra y estamos haciendo la sección del manual para el maestro. Ya estamos en el video número 15 y cuando concluyamos con esta sección del manual para el maestro, probablemente vamos a seguir con el texto. ¿Por qué? Porque en un curso sobre milagros tenemos un poquito más de material de lo que se tenía en el libro azul. El libro azul fue un poco cortado, editado y se le quitaron cosas que desde mi perspectiva son muy importantes. Para aquellos que me dicen, tú no deberías leer el libro negro porque ese libro no ha sido autorizado, ese libro, si le sacaron esas cosas es porque nada más le correspondía leerlas a los originales que recibieron el curso. Jesús le estaba hablando solamente a Helen Schackman y a Will Tedford, no a ti. Bueno, les cuento que Helen Schackman soy yo también y William Tedford también soy yo. Así que yo también debo leer esas partes y comprender esas partes, ¿sí? Y ustedes también. Por eso es que me animo a aproximarles el texto como fue originalmente editado. Así que vamos a seguir desarrollándolo en este canal, tanto por YouTube como por Facebook. Y si nos da la batería también a través de Instagram. Abrazos para todos, se cuidan y para los que me preguntaban por los materiales del canal, ahí tienen las botellas, las tazas, todas con frases de nuestro canal. También hay camisetas, yo también las estoy recibiendo para ver cómo quedan. Este es del canal de la ansiedad, es de las víctimas no se curan. Eso significa salte de la mentalidad de víctima. Mientras seas una víctima, no puedes pedir que las cosas funcionen bien. Estás proyectando un mundo donde hay verdugos solamente. Las víctimas no se curan. Vas a tener que salir de la mentalidad de víctima. Abrazos para todos, que estén bien y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.